es errores que cometen las esposas. Por dos semanas, oiga bien, por dos semanas les dejamos descansar de la enseñanza de matrimonios. Pero la última semana que compartimos, hablamos sobre las heridas que los hombres cometen en sus esposas. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Mujeres, ¿cuántos de sus hombres han mejorado? Levanten la mano. No más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Híjole. Y algunos porque el hombre le agarró la mano y dijo, levántala. ¿Verdad? Por eso. Si no, no la levantan. Y la verdad es que qué poquito hemos mejorado. Debemos mejorar. Yo sé que no es fácil. Pero hoy queremos hablar sobre los errores que cometen las esposas en el matrimonio. Los errores que ellas hacen con sus esposos. Ahora déjame, antes de empezar a tirar pedradas, déjame primero abonar un poquito aquí el terreno bonito, ¿no? Mira, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, la mujer es la ayuda idónea. Y la palabra ayuda, que se encuentra aquí en esta porción de la Biblia, en el hebreo no es nada, nada despreciativo. No están poniendo una etiqueta de algo que es atrás, allá muy lejos o muy corriente de uno. No, todo lo contrario, sino que nos habla de lo que verdaderamente es la ayuda que Dios nos creó. Por ejemplo, un salmista en el Salmo 121, ve el Salmo 121, versos 1 y 2, y ahí vas a encontrar tú lo que es la palabra ayuda idónea, que es la misma o ayuda que se usó aquí en esta porción y en muchas otras porciones tiene el mismo significado, que está aquí en el Salmo 121. Y en el Salmo 121, versos 1 y 2, y veamos lo que dice aquí, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hija, déjamelo prendido, por favor, yo prefiero el ventilador, que alzaré mis ojos a los montes, y luego viene una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El texto que se está usando aquí es ¿de dónde vendrá mi socorro? Es ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y luego es una pregunta. Y la pregunta es, dice, mi socorro viene de Dios. Aquí está hablando de que esta palabra ayuda es la misma palabra que se usó cuando estaba hablando de que Dios iba a hacer la ayuda idónea. O sea, Dios, si tú estás clamando, Dios, mándame ayuda, a lo mejor lo que te va a llegar va a ser una esposa. Está hablando el hombre, ¿verdad? Porque es la ayuda y el socorro que Dios nos ha provisto. Algo que viene desde mismo Dios. Así de que la posición de la mujer en el matrimonio es muy, muy importante. Dios nunca la ha relegado. Y aunque el hombre en siglos pasados o en decenas de años pasados la ha relegado, la verdad es que Dios no la relega. Y esta sigue, es una fuerte influencia en la vida de la familia. Hace unos años se hizo una encuesta a 10,000 personas, varones. Y le preguntaron quién era la persona que había tenido mayor influencia en su vida espiritual. Y la respuesta más frecuente fue mi madre. Y la que tomó el segundo lugar fue mi esposa. Así de que la mujer ocupa un lugar muy, muy, muy importante en el matrimonio. Pero al igual que nosotros los hombres, no son perfectas. No somos perfectos. La verdad es que no somos perfectos. Y voy a mencionar algunas cosas que hablan con respecto a los errores que cometen las esposas. Bueno, en Efesios 5:33, en la última parte nosotros encontramos una porción que dice, la mujer honre a su marido. Y un problema de la mujer, y el primer error que cometen es menospreciar al marido, darle menosprecio al marido. Es un error que cometen las mujeres. Es raro que cuando eran novios y el marido era el héroe, era el que ocupaba el número uno, y el novio pues no tenía ojos para nadie más, y lo consideraba el más inteligente, el más hermoso, lo consideraba lo mejor, la verdad. Yo a veces cuando veo a algunos muchachos que están enamorados y luego si son muy jóvenes, como pues no me gusta que empiecen el noviazgo muy joven, ¿y a poco te gusta eso? ¡Ay, sí, no! Es que ¡ay! Y se desbaratan las muchachas, ¿verdad? Y ya cuando se les pasó la pasión, y luego le digo, oye, ¿te acuerdas de fulano? ¡Ay, ni me lo recuerdes! ¡Ay, guácala! Yo no sé qué le veía. Pero primero era el héroe. Bueno, y así pasa, desafortunadamente, en los matrimonios. Y en los matrimonios no puede decir guácala, ¿verdad? En el libro de Esther hay una historia de cómo el rey, cuando estaba en una fiesta, en medio de esta fiesta que duraba semanas, dijo: traigan a la reina Vasti, porque quiero presentar a la reina Vasti con todos mis súbditos y quiero que la conozcan los reyes que vienen de otro lado y de todos mis invitados, quiero que la conozcan. ¡Qué hermosa mujer tengo! Por lo regular el hombre le gusta que los demás vean que tiene una mujer hermosa, vamos a decir. Bueno, resulta que la reina Vasti dijo: yo no voy, viejo borracho, cochino, ¿verdad? Y todo lo que tú quieras. Tristemente, cosas que a veces en el matrimonio las mujeres hacen. Ah, entonces que yo no me sujeto. ¿Pero por qué no te sujetas? No, es que es un borracho. No, es un necio. No, es un flojo. Yo no me voy a sujetar a eso. La Biblia no dice si es tu esposo. La Biblia no dice si te debes sujetar a él porque sea bonito, inteligente y trabajador. Tú te dejaste convencer por él, ahora tienes que vivir con él y tienes que sujetarte a él. Bueno, dice que la reina no quiso ir. Y en Esther capítulo 2, verso 16, dice así, cuando hubo un consenso y dijeron: oiga, pues ¿qué vamos a hacer? Pues llama a los sabios para ver qué vamos a hacer con esta reina Vasti. Y en el capítulo 2, verso 16, y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solo contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey. Dice Asuero: todo este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Hasta aquí no vamos a detener. Cuando una mujer le falta el respeto y el honor a su esposo, no solamente está pecando contra él, no solamente está cometiendo un error con él, está cometiendo un error con toda la familia, para empezar. En el momento que una mujer le falta el respeto a su esposo, en ese momento abrió la puerta para que los hijos le falten el respeto a su esposo. Y la Biblia nos dice que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y tal vez haya personas que no sean dignos de, vamos a decir así, de ser proclamados como héroes, pero eso no quita que debamos la honra y el honor. La honra y el honor se le da por el título, no por lo que hace, ¿verdad? Ustedes acaban de oír que acaban de palaciarse ahí en el Distrito Federal o por ahí un judicial que era jefe de una banda de secuestradores. Y la verdad es que la autoridad como que no nos da mucho motivo por qué respetarle, pero seguimos respetándole, porque la Biblia nos manda que debemos respetar a la autoridad. Y lo mismo sucede con el marido o con el padre para los hijos. Debemos honra y respeto. Es lo que tenemos que hacer. La Biblia no dice si está bien o está mal, debemos hacerlo. Porque dice aquí, y ellas, y dice, tendrán en poca estima a sus maridos. Cuando la reina Vasti desobedeció a su esposo y esto iba a correr por todo el país, ellos iban a decir: ay, si Vasti no obedeció al rey y era el rey, tú que eres el que atiende las caballerizas y levanta el popó de los caballos, olvídate. No, la verdad es que no es lo que hacen, no es el trabajo, es la posición que Dios nos ha dado al varón. Así de que cuidado con ello. Dice, vamos a continuar diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media. Las leyes de Persia y de Media eran unas leyes tan rígidas que cuando decía este decreto se escribe bajo la ley de Media de Persia, no se podía cambiar, ni el mismo rey podía cambiarlo. Recuerda cuando Daniel, cuando los consejeros alrededor del rey de Daniel, que no era Daniel rey, ¿cómo se llama? Mardoqueo. Cuando ellos decidieron proclamar un decreto que solamente se podía alabar o adorar al rey por 30 días. Y dijo, fírmalo bajo esta ley. Cuando Daniel estaba orando a su Dios, dice que ni el mismo rey que amaba tanto a Daniel pudo salvarlo de ir al foso de los leones. Solamente lo hizo Dios. Así de que era algo muy serio. era un decreto firmado así, dice, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. O sea, el reino era muy grande, y todo el reino iba a llegar. Dice, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Así de que la honra, el honor, es algo que la mujer debe conservar a su esposo. Es algo que la mujer debe tener por muy alta estima en su matrimonio. Su esposo debe estar en un alto lugar, no menospreciarlo. Debemos tener cuidado con ello. Otro ejemplo lo tenemos en la vida de David y de Mical. ¿Ustedes recuerdan a David, el que mató al gigante Goliat? Déjame decirte que David vivió unos meses o años, no sé exactamente cuánto, vivió antes con el rey Saúl. Él había vivido ya antes con el rey Saúl, cuando el rey Saúl le llegaba aquel espíritu y buscaron a alguien que tocara ahí el arpa o lo que tocaran, y lo llevaron, pero después regresó otra vez con su padre a seguir cuidando los borregos, las ovejas. Y cuando vino la guerra, él vino, mató al gigante, y el rey había prometido, el que mate al gigante yo le daré a mi hija. Y cuando mató al gigante, dijo, bueno, ¿y a cuál vas a escoger? Dijo, no, es que yo no puedo pagar la dote, y la verdad también, ¿para qué quiero a alguien que no me quiera y nada más se va a casar conmigo solamente porque el rey lo prometió? Yo quiero que me quiera. Y Mical estaba enamorada de David. Dijo, es que yo lo quiero, papá, yo lo quiero. Échamelo a mí, papá, dámelo a mí, papá. Que yo sea la elegida, ¿verdad? Y dice que dijo, y le dijeron, oye, pero es que Mical te quiere. Sí, dice, pero pues no tengo nada que ofrecer por dote a ella. Y le dijeron esto al rey, y el rey dijo, si me trae 100 prepucios de los filisteos, yo le entrego a mi hija. Y David fue y peleó y trajo 200 prepucios. ¿Te puedes imaginar tú cómo se sentía Mical? Es como aquella historia que les platico de aquella mujer, para que te ponga una idea. Aquella mujer que delante del pueblo no valía mucho, allá en unas islas allá lejanas. Una mujer que todo el mundo la consideraba la menor de todas las mujeres de esa isla. Y en esa isla, cuando tú ibas a casarte, tú tenías que ofrecerle al padre, pues una, dos, o tres, o cuatro, o cinco vacas. Y entre más bonita estaba, más vacas eran. Y pues andaban allá como en el límite entre cuatro y cinco vacas. Y entonces resulta que el padre decía, no, pues esta ya se le está yendo el barco, ¿verdad? Porque era isla, ¿verdad? No el tren. Se le está yendo el barco. Y resulta de que, pues, seguro va a tener que pagar yo unas cuantas vacas para que se la lleven. Y vino un hombre y le dijo, yo quiero casarme con tu hija. Y el hombre pensó, ¿cuántas vacas me va a pedir? Y le dijo, bueno, ¿y cuál va a ser el arreglo? Le dijo, te voy a dar 10 vacas por ella. Más que lo doble que se había pagado en todo el pueblo. Y él se fue a otra isla, ahí estuvo en otra isla, un día lo fueron a visitar los compañeros, y había una mujer hermosa, bella, y atendiéndolo. Y le dijeron, ¿y dónde está aquella mujer con la que te casaste? ¿Cómo que dónde está? Es ella. ¿Cómo que es ella? Si esta mujer, dice, parece ella, es una belleza. Dice, lo que pasa es que cuando yo pagué por ella todo lo que yo pagué, su estima se levantó y salió a relucir lo que había dentro de ella. Imagínate a Mical. Oye, pidieron 100 prepucios y trajeron 200. No, hombre, Mical, mi héroe, mi Davidcito, y mi bueno, total, era su mero, 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 ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Después, cuando un día venía David trayendo al arca, el arca de la alianza a Jerusalén, pues venía él ahí danzando delante del arca. Y cuando vino danzando delante del arca, Mical lo vio desde la casa, y para Mical le parecía más una cabra brincando que un rey poderoso. Así que le dijo, ¿cómo es posible que tú, el rey, te rebajes delante de las criadas? Ella lo menospreció. Y David le dijo, ¿sabes qué? No fue delante de las criadas ante quien me rebajé, fue delante de Dios ante quien dancé. Y a partir de ese día, un muro de silencio se estableció entre Mical y su esposo. El día que tú faltas en la honra y el respeto a tu esposo, tú no sabes qué grieta has abierto entre tú y tu esposo. ¿Verdad? Qué triste, ¿no? Un amor profundo ahora termina con una mujer amargada que tuvo que pagar un alto precio por deshonrar y no respetar a su marido. Mujeres, a los hombres, a un hombre, nos cuesta mucho trabajo funcionar bien sin el agradecimiento, la admiración y el respeto de la esposa. Si no tenemos el agradecimiento, no tenemos la admiración y el respeto de la esposa, pues nos cuesta mucho trabajo verdaderamente funcionar bien. El hombre prefiere estar donde se le da respeto y honor que donde se le da menosprecio. Y dice, ¿por qué mi esposo nunca quiere llegar a casa? Porque cuando llega a casa ya llegaste viejo flojo. Mira nada más, ¿tú crees que con lo que trabajas nosotros vamos a poder comer? Pues él no quiere estar ahí. Desafortunadamente, cuidado. Así de que mucho cuidado. Ahora, si le añades un poquito de alabanza al plato del agradecimiento, admiración y respeto, pues se verá mejor servido. Hay mujeres que se quejan porque sus maridos no hacen ciertas pequeñeces en el hogar. Una historia típica de cualquier matrimonio en cuanto a quejas de la mujer puede ser: mi esposo no es comunicativo, no es un líder espiritual en el hogar, siempre está sumergido en su trabajo, solo me busca cuando quiere sexo, promete arreglar la gotera, la regadera, etcétera, pero no hace nada y es bien pasivo. A cierta mujer que se quejaba de estas cosas y que fue un consejero, el hombre le preguntó al consejero, ¿quién paga los abonos de la casa en la que vive? Ella contestó, pues él. ¿Quién paga la electricidad y el teléfono? Pues él. ¿Quién compra la ropa tuya y de los niños? Pues él. ¿Tienes quejas por ser mujeriego? Pues no. ¿Tienes vicios? Pues no. Y podríamos seguir añadiendo todas las quejas que ustedes tengan. Y el consejero le dijo, mira, ya te has quejado mucho de lo que no hace. Compáralo con lo que hace y ahora empieza a agradecerle por lo que está haciendo y ten paciencia con las otras cosas. Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Y en el Proverbio 31:23 nos dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Fíjate, no es que sea un callejero. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Los ancianos eran los que lidereaban el pueblo. Y entonces el marido de una mujer virtuosa va a ser alguien que esté lidereando en algún lugar. Esa es la verdad. Entonces necesitas darle el honor y el respeto a tu marido. Si tú no honras y respetas a tu marido, ¿cómo quieres que lo honren los demás? Así de que cuidado. Escucha, esposa. Una mujer virtuosa puede ayudar a que su marido sea un líder en la comunidad si ella se enseña a honrarlo. Otro error que cometen las mujeres, pongan atención, que su vida gire alrededor de los hijos. Que su vida gire alrededor de los hijos. El matrimonio se forma del hombre y la mujer. El hombre y la mujer ya son una familia. Luego, como consecuencia, vienen los hijos. Si nosotros vemos en el principio, o sea, en Génesis, cuando Dios creó a la pareja no había hijos. Así que un matrimonio es completo desde el momento que se unen como pareja, como matrimonio. Tan es así que la mejor paternidad que una pareja puede desarrollar con sus hijos es en su trato como pareja. Yo voy a ser mejor padre cuanto mejor esposo soy. Tú vas a ser mejor madre cuanto mejor esposa eres. Escucha eso, por favor. Es que yo soy tan buena madre que yo me desvelo por mis hijos, aunque mi marido no coma, aunque mi marido no le lave, aunque mi marido no le planche, pero mis hijos sí, por ellos sí. Estás equivocada, muy equivocada, y eso es un problema. La mujer es la más inclinada a cometer el error de girar alrededor de los hijos. No quiere decir que también los hombres, y tendemos a descuidar el matrimonio. La verdad, así de que cuidado. Diga, escucha esto. Los hijos tarde o temprano se van a ir. Y nuestra responsabilidad es cuidar a nuestro cónyuge. Pues un día estaremos nuevamente solos. Otro punto más es darle mucha importancia a los bienes materiales. La mujer tiende a darle mucha importancia a los bienes materiales. En mis años de consejería me he dado cuenta que la mayoría de las mujeres se preocupan más por los bienes materiales que el hombre. Ellas sienten una cierta seguridad en las posesiones. En Génesis 19 nosotros tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. Y ahí tenemos nosotros la historia de cómo ellos fueron librados por ángeles. Y cómo cuando fueron librados se tardaban tanto que un ángel agarró a dos, a Lot y a su esposa, y otro ángel agarró a sus dos hijas y los llevaban casi arrastrando hasta ponerlos a los límites de la ciudad. Y vemos que aunque Lot trató de convencer a sus yernos para que salieran, no le creyeron. Y yo pienso que mientras él estaba tratando de convencer a los yernos o a la gente, vámonos porque va a venir un juicio de Dios, la mujer se empezó a preguntar, ¿por qué tengo que salir? ¿Qué futuro tenemos fuera de este lugar? La mujer se preocupa más por el futuro, pero ese futuro incluye las cosas materiales, desafortunadamente. Tal vez la mujer de Lot no era una mujer mala, pero era demasiado apegada a los bienes materiales. Y por eso nos dice la Biblia que cuando iban huyendo, al ir huyendo, cuando lo dejaron en los límites de la ciudad y empezaron a caminar, como que ella se hizo como que se la atoró, metió una piedrita en la chancla o alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Y luego le hizo. Y ahí quedó como estatua de sal, ¿verdad? Mira, conozco mujeres que prefieren que su esposo gane el salario mínimo trabajando de sol a sol, a que trabajen en un trabajo que parece no tan constante. Por ejemplo, en el área de ventas o en cualquier otro tipo de trabajo, por poner un ejemplo. El hombre a lo mejor en 3 días va a vender lo de 2 meses. En 3 días. Gracias, Paco. Ya en 3 días sacó todo lo de los 2 meses. Pero la mujer prefiere que esté trabajando los 60 días que está ganando el mínimo, porque se siente insegura, siente que si no va a llegar nada. Yo lo he visto esto, he visto matrimonios que se han desbaratado por esto, la verdad. Ahora, ¿qué dice Lucas 17:32? Hablando de la segunda venida de Cristo, dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Estás en la azotea, ves la venida del Señor, dice, no bajes a tomar los bienes, sal al encuentro del Señor. El que está en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot, mujer. Confía en Dios, confía en que Dios tiene en sus manos tu vida. Otro punto más, estoy yendo un poquito rápido. Ser histórica. En Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón de terrado que con mujer rencillosa en casa, espaciosa. Y para las mujeres que estén solas aquí, porque algunas mujeres dicen, ah, pues yo estoy sola, y pues yo vengo sola aquí, ni viene mi marido, yo ya estoy divorciada o estoy viuda, ¿verdad? Pues ya, para mí, ¿para qué esta enseñanza? Pues esto se lo aplican a los hijos. Dice, mejor es vivir en rincón de terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y ahí lo estamos aplicando para los hijos. Dicen, recuerden una cosa, le dije en una enseñanza, la mayoría de las mujeres tienden a recordar muy bien las fechas. Pero no solo las fechas, también los eventos. Híjole, se acuerdan perfectamente. No, que se te haya pasado hace un año haberle festejado el aniversario. No. Tiene más memoria que un elefante. Van a pasar años y lo va a recordar. Un hombre le decía, una mujer le decía a su esposo, dice, ¿sabes qué? Todavía recuerdo el día que dijiste allá en el pueblo que mi mamá era una tonta porque ella no había estudiado. Y le dice el hombre, mujer, pero hace 18 años que no vamos al pueblo. Y 25 que murió tu madre, ¿todavía te acuerdas? Y así son las mujeres, de verdad. Recuerda perfectamente bien por qué sucedió, cómo sucedió. Y no, de eso sí se acuerdan, ¿verdad? La mujer tiene la tendencia a ser histórica, o sea, recordar errores. Y algunas de ellas continuamente están machacando lo que dice aquí. Mejor es vivir en un rincón de terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y le digo, la actitud es, estás soltera, estás divorciada, estás viuda. Lo mismo le hacen a los hijos. Y ella anda machaque el muchacho. En Proverbio 21, 19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Y mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. El estar recordando continuamente el pasado no ayudará mucho a la relación de la pareja. Nuestra responsabilidad es ver cómo vamos a mejorar hacia el futuro y no recordar los errores del pasado continuamente. Ahora, un punto, yo estaba orando hace rato, a la hora de la alabanza, y el Señor me puso algo en mi corazón, que luego quiero añadir aquí. La mujer tiende a ser más abierta en sus emociones, pero más cerrada en expresar sus deseos. O sea que cuando hay un problema, es muy abierta, inmediatamente o está llorando, o está deprimida, o está enojada, pero muy abierta para manifestar sus emociones, pero no sus deseos. Y quieren que se los adivinemos, y pues están pidiendo un milagrazazazazazo, ¿verdad? ¿De verdad? ¿En serio? Miren, déjenme poner un ejemplo, ¿no? El otro día le dije a Lupita, ahí va mi buen poquita, te amo, mamacita. Dice, siempre me tienes que usar de ejemplo. Pues, ¿a quién más voy a usar de ejemplo? Y le dije, mi amor, no hagas nada, te voy a llevar al circo o al cine, a ver qué hacemos. Y llegué, yo le dije, mi amor, ya estoy aquí, vamos, podemos ir al circo o al cine. Me dice, al cine no, al circo no, porque luego salen muchas mujeres encueradas. Le dije, está bien, a ver a dónde vamos. Y me agarré platicando, no sé si con alguien, con Jesaías o alguien ahí de la familia, así. Y me dijo, Naún, el circo empieza a las 6:30 y son las 6:25. Y yo dije, ay, Naún, te está dando una señal. Ya la caché. Súbete, mi vida. Al circo la llevo. Ya la llevo al circo, estamos en el circo, muy contentos en el circo. Nos tomaron a la foto con el Mickey, con el Tribilín y toda la cosa, ¿verdad? Y estamos en el circo y al día siguiente me dice, yo no quería ir al circo. Pero, ¿cómo? Si yo pensé que me habías lanzado una señal y la había cachado por primera vez. Pues resulta que no quería ir al circo. Quería ir a ver Chiquilito. Quería ver al pollo chiquito. Dice que yo quería ir a ver al pollo chiquito. Digo, Dios mío, ¿cuándo voy a aprender yo? ¿Verdad? O sea, son abiertas en sus emociones, pero cerradas en sus deseos. Ayúdenos, díganos, y no nos manden señales equivocadas, por favor. Mándenos señales más directas, ¿verdad? Pero nos mandan unas señales que, híjole, qué difícil es agarrarlas. Y cuando uno piensa que ya la agarró, ya la regó. No queda otra. Así de que, hacen más abiertas en sus deseos. Digan, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y luego simplemente dice, mi amor, ¿dónde quieres ir? Donde tú quieras, como tú quieras. Y me parece que estás, no, hombre, como tú quieras, lo que tú quieras. Y a la hora que uno hace lo que quiere, pues, ya la regó. Bueno, el siguiente paso, hundirse ante las pruebas. El hundirse ante las pruebas, ¿se acuerdan? Los errores de las mujeres. La mujer tiende a ser más sensible emocionalmente, como lo estábamos viendo ahorita. Por ello, cuando vienen las pruebas, y más cuando son en contra de los bienes o de la familia, pues más fácil, les pega muy duro, más fácilmente tienden a hundirse. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí, que aun cuando tienden a hundirse más fácilmente ante las pruebas, lo curioso es que una vez que han pasado el golpe de la prueba, son las que más fácilmente se adaptan a las circunstancias para sacar adelante, si es necesario, en la familia. ¿Es la verdad? Cuando está con el esposo y resulta de que de pronto el esposo perdió el trabajo, sintió que el mundo se le vino encima, ¿y de qué vamos a vivir? Pero una vez que pasó el golpe, pues total, una mujer agarra una mesa en la puerta de la casa y hace churritos, hielitos, palomitas o vende tacos de lo que sea, ¿verdad? Si es posible matar al marido y venderlo en tacos, mucho mejor, ¿verdad? Pero hace de lo que sea y sale adelante, se levanta. Pero al principio muy fácilmente se deprime ante la situación. Creo que como ejemplo podíamos ver de reaccionar de la mujer ante las circunstancias, el ejemplo de la esposa de Job. Nosotros vemos a la esposa de Job. Job era un hombre íntegro. Y le vino prueba tras prueba tras prueba. Y él siempre se sostuvo. Dios dio, Dios quitó. Era un error que él tenía. Era una ignorancia que él tenía. No fue Dios quien lo quitó. Fue el diablo quien lo quitó. Pero la Biblia nos dice que él no pecó ni en eso. Él no pecó. Él no pecó con sus palabras. Pero vemos que a la mujer, después de todos los hechos sucedidos, la mujer vino y le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mira, tristemente lo que vemos aquí, y a través de la historia, muchos de los fracasos de integridad del hombre tiene que ver con la mujer. Porque el hombre tiene un cierto tipo de vida económico, y a lo mejor le dice a la esposa: pues sabes qué, nos vamos a ajustar a esto. No, pero es puro conformismo, eres un fracasado, no ves más adelante, no esto, no el otro. Y empiezan a decir, a obligar al hombre de una manera, a presionarle a que haga cosas donde pierden su integridad. Yo lo que estaba viendo una película de esas de viejitas allá de mi época, blanco y negro todavía, ¿verdad? Algunos las veían mudas, yo todavía estoy las de blanco y negro, pero algunos estaban en el cine mudo todavía. Bueno, resulta de que era el caso de unas tres muchachas que iban a cumplir los 15 años. Y una de ellas era muy pobre. Y llegó el señor y le dijo: oiga, señor, tengo 20 y tantos años trabajando aquí en el banco. ¿No puede adelantarme mi aguinaldo, por favor? Porque con mi aguinaldo le voy a hacer los 15 años a mi hija. Y dijo, no. Y la mujer y la hija, es que yo quiero. Y es que ella tiene que tener sus 15 años. Y que todos van a echar la casa por la ventana. Y al que echan por la ventana es al marido, ¡pum!, para afuera. ¿Y qué pasó? El hombre no le prestaron. Llegó un depósito, dijo, bueno, lo tomo, faltan 10 días para la Navidad, me da lo mío, lo repongo. Pero se descubrió. ¿Y cuántas veces la mujer prefiere tener una buena estabilidad y la integridad no nos importa mucho? Desafortunadamente. ¿Verdad? Lo vemos en el caso de las esposas de los narcos. Hace años a mí me trajeron una buena ofrenda. Y le dije, ¿es de tu esposo? Sí, no la quiero. No le dije, sí, déjame, la voy a orar. Al rato le dije, toma, aquí está tu ofrenda, no quiero nada. Me trajeron una bolsita de chocolate. Dije, los chocolates me quedo con ellos y el dinero te va. Los chocolates venían de parte de ella. Le dije, y ya toma tu dinero. La verdad, ¿y qué pasó con esto? Lo que pasó es que en ese momento, a la semana o dos semanas le pusieron un 4 a todos, al mismo tiempo. Y yo pude estar afuera de donde estaban, con mi conciencia tranquila, esperando a ver en qué podíamos ayudarles. Yo les aseguro que si yo hubiera recibido ese dinero, como perro con la cola entre las patas buscando dónde esconderme. Entonces, la integridad es más importante que el dinero. Mucho más importante que el dinero. Así de que cuidado con ello. ¿Verdad? Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. La Biblia nos habla de la mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa es aquella en la que Dios estaba pensando cuando dijo, yo le haré ayuda idónea. Ahora, vamos a concluir esto. Y lo vamos a concluir en el mismo papel en el que empezamos, de la familia, de lo que pasó con Job. Mira, aquí en la historia de Job, nosotros vemos realmente el problema de la familia. En la historia de Job vemos que Job cayó en el campo de batalla, quedó en medio del pleito entre el diablo contra Dios. Ahí quedó. Dios estaba orgulloso, no sé si es bueno usar esa palabra, pero Dios estaba satisfecho, contento con la vida de Job. Y el diablo le dijo, ¿cómo no? Le tienes todo. Pues así está yo, le ha dicho el diablo, ¿verdad? Le tienes todo. Y le dijo, tócale sus pertenencias, pero a él no le toques. Y le quitó todo lo que tenía. Y Job no falló. Y vino y le dijo, ¿ya viste cómo está mi hijo Job? Ah, sí, ¿cómo no? piel por piel. Tócale su cuerpo a ver si no reniega contra ti. Y no renegó. No renegó. Pero el problema es que la familia quedó en medio de un campo de batalla. La familia está constantemente en un campo de batalla. Y el diablo quiere destruirla a como dé lugar. Y va a usar todas las artimañas para que nosotros seamos derrotados. La verdad. Tristemente, déjeme decir esto, la familia en nuestro tiempo tiene muy poco de la identidad y de la forma como Dios la estableció. Muy poco, muy poquitito, de verdad. Todavía hace unos 40 años, 50 años, la familia vivía más o menos en el estándar, en el modelo con el que Dios la formó. Hoy en día no. Hoy en día vemos que un muchacho se puede casar, y un muchacho cuando se casa, desde que se está casando ya está pensando, si no me va bien me divorcio. Y nosotros, en aquel tiempo, cuando nos casábamos, o todavía un poquito más antes que yo, sabían que el divorcio era lo más vergonzoso que podía pasar a una familia. Y hoy no, hoy se ve como lo más común, lo más normal. Y eso es el molde que tienen los muchachos de nuestro tiempo. El molde de los muchachos de nuestro tiempo es: nos casamos y allá a los 4 o 5 años tendremos un hijo. Nos casamos y primero vamos a construir la casa, vamos a construir todo, y ay, algún día, si hay tiempo, tendremos hijos. Ya no hay un concepto como Dios la formó. Dios dijo, ¿cómo dijo? Fue el texto que dijo, Dios le dio la autoridad sobre la tierra y le dijo: fructificaos y multiplicaos. Y ahora decimos: ya estamos fructificados y multiplicados, así de que nada más vamos a tener la pura pareja y ya. Y no quieren tener hijos. Y muchas otras cosas que no están ya de acuerdo. En aquel tiempo la mujer era la que quedaba en casa para cuidar y atender los hijos en ciertos tiempos. Hoy en día no. Miren, es triste, pero la verdad es que en estas semanas a mí me ha puesto a meditar mucho, por lo menos 4 casos que en una semana, de hijos. Uno de ellos, el primero que empezó, una mujer que ni se congrega pero me ha oído en la UCI, me dijo: ¿puedo mandar a mi hija para que platique con usted? 13 años, rebelde. Dije: vengan los dos, las dos. Llegó solo la hija. Le dije: hija, que eres muy rebelde con tu mamá. Pues peleamos a ratos. La verdad es que no quise ni decirle: a ver qué está pasando. No quise ponerme como un sermoneador ahí. Ay, mija, a ver, ¿a qué horas pelean? Esas veces que haces preguntas tontas que son dadas por Dios. Dice: pues mi mamá sale a las 7:30 de la mañana cuando yo me voy a la escuela, regresa y a veces hace de comer, a veces no regresa, y luego se va a trabajar y regresa como a las 8 o las 10 de la noche. Ay, ya con eso dije: ¿y tu papá? Mi papá sale desde las 8 de la mañana, si regresa entre 8 y 10 de la noche, y no come tampoco en casa. Le dije: hija, mándame a tu mamá. Pues sí, la que ocupaba el consejo era la mamá. Me puse a platicar de otras cosas. Y le dije, bueno, voy a tratar de ayudarle a ella. Dije: si es una muchacha tan sola, tan falta de amor, capaz que al rato se consigue un novio y ya tiene el novio y un chamaco. Dije: mi niña, ¿tienes novio? No. Pero el sábado fui a la tardeada, y en la tardeada hay un muchacho que me gusta. Y le dije: me gustas. Dije yo: oh, ya sé cómo le hacen las muchachas para conseguir novio. Y el muchacho le contestó: también a mí, pero no quiero tener novia. Dice: pues si no, ya tuviera novio. Dije: ah, ya sé cómo hacen las chamacas. No le dicen que quieres ser mi novio, nomás le dicen: me gusta, ¿verdad? Y ya abrieron la puerta para... Y dije: mira, hija, ten cuidado. Tú tienes necesidad de cariño. ¿Hace cuánto que tu padre te dio un abrazo, un beso? No, ya ni recuerdo. 13 años. Y la verdad es que no solamente ese caso. Niños de 11, 12 años viniendo a buscarme, los niños. Tenemos problemas en la casa. Mis papás trabajan todo el día. No los vemos. La familia ha perdido mucho de su identidad con que Dios la creó. Ahora déjame concluir ya con esto, ahora sí. Cuidados a tener. No culpes a Dios. La mujer culpó a Dios. No culpes a Dios. Ninguno de nosotros debe echar la culpa a Dios de las tragedias y los problemas. Todo lo contrario. Ese es un tiempo en el cual debemos refugiarnos en Dios. Debemos tener cuidado con eso. Así de que cuidado. Pase el ministerio de la alabanza, por favor. Y quiero que en este momento, tú cierres tus ojos, incline tu cabeza. Yo quiero que tú hagas un compromiso. Algunos de ustedes se van a casar. Otros ya están casados. Otros están solos, pero que experimentaron un matrimonio. Pero creo que todos nosotros podemos hacer un compromiso para hacer nuestra familia mejor. Si somos hijos, comprometernos a que cuando yo me case, va a ser para toda la vida. Y que no voy a buscar la salida, sino la solución. Voy a comprometerme a honrar a mi padre y a mi madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Si eres matrimonio, vas a comprometerte verdaderamente a buscar una solución a tu problema, no importando el precio a pagar. El precio puede ser caro. Puede ser caro el precio. También, si tú eres ya una persona sola con hijos, Dios no te ha abandonado. Dios dice que es esposo de la viuda, voy a decir de la abandonada también, no sé si fuera viuda. Y tú puedes hacer tu familia mucho mejor. Así de que mientras adoramos, si tú quieres venir aquí al frente para que oremos, puedes venir. Si tú estás aquí por primera vez, yo te digo que Dios tiene una solución para tu vida. No importa lo mucho que te hayas equivocado, la primera responsabilidad tuya es recibir el amor de Dios en tu corazón y entregarle tu vida. Y tú puedes venir al frente y podemos orar por ti también. Gracias, Señor Jesús. por cada uno de los que se encuentran aquí presentes en esta mañana, Dios. Yo les bendigo y te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo esté con ellos todos los días de su vida. Y Señor, que ellos sean hombres y mujeres que tengan una relación íntima, personal contigo. En el nombre de Jesús, amén. Que les vaya muy bien, que Dios les bendiga. Busquen una reunión familiar desde ahorita, por favor.